os voy a contar desde Windows 7 la parte de Windows Azure y luego por otro lado pues intentaré con el portátil de Luis a ver si os puedo mostrar la demo que tenía preparada con TFS. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Gisela Torres. Esto me lo voy a subir porque no, yo sí me oigo. ¿Ahí mejor? Vale. Mi nombre es Gisela Torres, soy MVP de Windows Azure, llevo 2 años como MVP. Trabajo para Ventia Iberia en la línea de negocio de Renacimiento. También soy actualmente consultora especialista en Cloud Computing, me dedico a todo el tema de cloud. Trabajo prácticamente todos los meses, por no decir todas las semanas, con Microsoft para ayudarles en temas de assessment, migraciones, cómo podemos subir las aplicaciones a la nube. Ya sean aplicaciones que se van a comenzar a hacer como aplicaciones que tienen 15 años. He visto casi de todo. Tanto a nivel de ALM como a nivel de cloud computing y a nivel de, pues de granjas y demás. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poco mi experiencia y os voy a contar, sobre todo en el tema de Azure, pues las herramientas que disponemos ahora para trabajar con ello. Bueno, os dejo mi blog, que sobre todo actualmente estoy hablando sobre todo mucho sobre Azure, pero también abarco pues todos los temas, problemas, dudas y sugerencias que me van llegando. Mi Twitter y luego pues bueno mi cuenta de correo por si tenéis alguna duda o queréis contactar conmigo por algún motivo, pues lo podéis hacer a través de ese correo o bien a través del Twitter o del blog. Y a ver, vale, pues en la parte que estamos en el ciclo de ALM sería la parte de desarrolladores. Creo recordar que había bastantes, pero si no os importa, ¿cuántos desarrolladores hay? Qué bien. ¿Y cuántos habéis trabajado con Azure? ¡Qué mal! Bueno, al final la parte que nos han contado tanto Rodrigo como Luis y demás es muy interesante y es muy importante que la conozcamos porque ellos realmente nos van a sentar los cimientos a los desarrolladores de cómo tenemos que empezar a trabajar. Son los que nos van a poner las tareas, son los que nos van a decir cómo tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo. Pero luego nosotros vamos a ser los encargados de estimar ese tiempo, de gestionar las tareas, de no romper las builds. Sé que hay por lo menos aquí en España, hay una tarea muy popular que es que quien se carga la build pues pone dinero en el bote y luego es el que paga las cañas, pero vamos a intentar, os voy a enseñar algunas técnicas para que por lo menos no nos carguemos la build cuando estemos programando, ¿vale? Por otro lado, es importante la parte de los especialistas en base de datos, que son los que nos van a diseñar dónde vamos a guardar nuestra información, que ya veremos que en Azure pues, tenemos otras herramientas que vamos a poder utilizar o otros sistemas, servicios que vamos a poder utilizar para guardar esta información. Pero también es muy importante que la parte relacional, la parte donde vamos a guardar estos datos, pues también esté bien estructurada y que también tengamos pues, un sistema de versionado, que no sé si conocéis que con Visual Studio se pueden crear plantillas para guardar también incluso en TFS pues, los esquemas y los cambios que se están realizando en la base de datos. Y luego pues también una serie de tests, tanto para la generación de datos, pues digamos mock, para poder trabajar con nuestras aplicaciones en preproducción y en desarrollo. Y por el lado de los desarrolladores, pues tanto la programación de nuestro código, el control de versiones que ya nos han enseñado nuestros compañeros, pues cómo lo podemos gestionar con Team Foundation. Y sobre todo la parte de la calidad, que ya os ha comentado Luis y os ha repetido Luis 40 veces, que la calidad es muy importante y vamos a intentar pues, que sea así. Introducción muy rápida a Windows Azure, porque realmente no es el tema de hoy, pero os voy a contar rápidamente de qué trata. La plataforma de Windows Azure, al final lo que nos están ofreciendo es una serie de servicios que están subidos al cloud, que el cloud lo habéis oído 20 millones de veces, pero básicamente el cloud es Internet, y sin Internet no podemos consumir estos servicios. Y vamos a tener pues, una serie de componentes que vamos a poder utilizar tanto de forma independiente como de forma conjunta, que vamos a poder pues, tanto tener un servicio de hosting para alojar nuestras aplicaciones web y aplicaciones en segundo plano, vamos a tener base de datos relacional, vamos a tener un almacenamiento no relacional, que veremos después. Y luego también vamos a tener un sistema un poco más avanzado, que va a ser pues, el sistema de autenticación, conectividad a través de dispositivos NAT, firewall, etcétera, para conexiones que sean, pues digamos, un poco más problemáticas pues, por estar dentro de una seguridad un poco más alta. Y luego, por otro lado, pues vamos a poder integrar pues todas nuestras aplicaciones con estos sistemas. La mayoría de los servicios que está dando ahora mismo Azure, tienes una API REST para trabajar con él y no vamos a tener problemas pues a la hora de integrar aplicaciones que incluso no están en el cloud, las vamos a poder integrar con nuestras aplicaciones que están en el mismo. ¿Vale? Básicamente, siempre digo lo mismo en todas las charlas, lo que cuente hoy, igual mañana ha cambiado, aunque sea ligeramente, porque siempre están actualizando, siempre están cambiando, ahora están innovando mucho. Que sepáis que esto no es algo pasajero, están gastándose mucha pasta en toda la plataforma de Windows Azure. Ya tenemos data centers alrededor de todo el mundo, incluso pues una serie de nodos que también sirven para la replicación de nuestros datos a través del mundo y que sean georreplicados. Pero básicamente lo que sí que se está conservando a día de hoy es que tenemos tres bloques importantes que a su vez van a englobar pues una serie de servicios. El primer bloque sería Windows Azure, se llama igual que la plataforma, pero no es la plataforma como tal, es un apartado donde se guarda tanto la parte de computación como la parte de Windows Azure Storage. La parte de computación sería pues para alojar nuestros servicios tanto en un IS como en un proceso que esté ejecutándose indefinidamente dentro de un servidor, de una máquina virtual. Y estas máquinas virtuales que están en los data centers de Microsoft, el sistema operativo que están utilizando actualmente es Windows Server 2008 R2, ¿vale? En 64 bits. Por otro lado, tenemos la parte de storage, que sería información no relacional, que ya vamos a ver un poco más en detenimiento, porque la aplicación que os han estado mostrando mis compañeros utiliza estos sistemas, aunque están en local, pero veremos que también se pueden trabajar a través de un emulador. La parte de storage es una información no relacional, es decir, podemos almacenar información estructurada en tablas, pero que no son tablas relacionales entre sí. Podemos guardar todo tipo de archivos, ya sean binarios, imágenes, vídeos, podemos hacer streaming, podemos utilizar Smooth Streaming. Y luego, por otro lado, podemos utilizar un sistema de notificación a través de colas, a través de un sistema de colas FIFO. Y lo más importante es que cada una de las cuentas que nosotros generemos con Windows Azure Storage, nos van a aportar inicialmente unos 100 teras de capacidad. ¿Vale? Entonces, es muy escalable, está pensado no para tener información relacional, sino para tener información quizás estática o información estructurada que no necesita relación entre varias tablas. Y es muy escalable, mucho más escalable y sobre todo es mucho más barato. ¿Vale? Es mucho más barato, por ejemplo, que SQL Azure. Es mucho más barato que tener un SQL Server en local guardando todas las imágenes, todos los archivos, todos los documentos y demás, pues como hacen pues muchos CMS, muchas aplicaciones. Y luego, por otro lado, tenemos, como no, la parte de SQL Azure que actualmente ya están trabajando con SQL Server 2012. ¿Vale? Es un SQL Server, pero en vez de tenerlo nosotros en local, lo tenemos en el cloud. Las ventajas que tiene respecto a lo que nosotros tenemos montado en nuestro CPD es que tenemos un balanceador de carga entre distintos servidores SQL Server que nos están dando todas nuestras bases de datos que están distribuidas por todo el data center de Microsoft, por lo cual el cuello de botella se simplifica bastante. Y luego, por otro lado, a día de hoy, ya os digo, esto cambia de la noche a la mañana, pero a día de hoy tenemos hasta 150 gigas de base de datos, que yo creo que para la mayoría de los casos de momento nos llega, igual mañana no, pero hoy de momento nos llega. Tenemos lo más pequeñito sería 1 giga y a partir de 1 giga pues podríamos ir exponencialmente de 1 giga a 5 y luego pues el siguiente paso sería 10, 20, 30, 40, 50, 100 y 150. ¿Vale? Cada uno con sus respectivos precios y demás, que bueno, si queréis os puedo pasar información al respecto. Y luego una parte que si bien aparece más pequeñita es porque de momento digamos que es un poco más avanzada, sí que se está utilizando y de hecho hay proyectos que la están utilizando, que sería la parte de Windows Azure as Fabric. En esta imagen no aparece, pero ahora mismo son tres servicios. Por un lado tendríamos Service Bus, que sería para conectarnos a través de servicios web en una red que tengamos pues, dispositivos NAS, firewalls, etcétera, que sean muy complejo llegar a través de ello. Lo que realmente está haciendo este servicio es crear un túnel entre nuestra aplicación de origen y nuestra aplicación de destino para que se puedan conectar de una forma segura, pero que a la vez no tengamos que estar abriendo tantos puertos, tantos firewalls como haría falta para un sistema pues, convencional. Actualmente utiliza Windows Communication Foundation, ¿vale? Y bueno, pues tenéis varios ejemplos en el Training Kit de Windows Azure y bueno, la verdad es que ahora mismo en Internet hay bastante información sobre ello. Por otro lado tenemos Access Control, que la verdad es que lo recomiendo bastante porque simplifica mucho las aplicaciones web a día de hoy y lo que nos va a permitir es abstraer todo lo que es el tema de autenticación de nuestra aplicación fuera de nuestra aplicación. Es decir, si mi aplicación se tiene que conectar con Google, con Facebook, con Windows Live ID o tengo un Active Directory donde yo quiero manejar mis usuarios, pero solo los quiero manejar desde Active Directory, no tengo que estar teniendo una tabla para mantener los usuarios que están utilizando mi aplicación web, lo podría hacer con Access Control. ¿Vale? Lo que nos va a permitir es que una vez que mi aplicación se inicie, se va a redirigir a una página y si consigue autenticarse y esa autenticación es válida, lo que va a hacer es que me va a devolver una serie de claims, una serie de beneficios que yo voy a tener dentro de mi aplicación. Pero lo que es el mantenimiento de usuarios, lo que es el tema de la autenticación, los sistemas de autenticación, si el día de mañana quiero cambiar la autenticación, lo podría hacer con Access Control de forma transparente y mi aplicación no se vería involucrada o no tendríamos que modificar ningún valor, ¿vale? Se gestionaría desde fuera. Y luego el otro servicio que no aparece en esta imagen sería el servicio de cacheo, ¿vale? Tenemos un cache distribuido de alta velocidad que está en memoria en Windows Azure Fabric y a partir de 128 megas pues podemos contratarlo para utilizar esta caché, que sobre todo es muy importante para repartir o para que tengamos una caché compartida entre nuestros web role o nuestros worker role que están trabajando en la nube. ¿Vale? Bueno. En el apartado de Compute Service, que era el que estaba arriba a mi derecha, ¿vale? Lo que tenemos son dos tipos de aplicaciones a día de hoy. Podemos subir tanto los web role como los worker role. Los web role, para que os hagáis una idea, son nuestras aplicaciones, pues podríamos decir toda la vida. Podemos subir aplicaciones web form, podríamos subir ASP.NET MVC, PHP, Java, o sea, cualquier cosa que yo pueda subir en un Windows Server 2008 R2. Si lo consigo montar en un Windows Server 2008 R2, lo voy a poder subir a Azure. Es decir, muchas de las cosas que, o en muchas de las migraciones, assessment y demás que se realizan, lo primero que intentas es que tu aplicación te funcione en local. Y si tu aplicación te funciona en local, de hecho, me atrevería a decir que si te funciona en un Windows 7 no tendrías ningún problema, pues con esa configuración podrías subirlo perfectamente a la nube. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tenemos los worker role. Los worker role podríamos interpretar que es como un proceso batch o un servicio Windows que está corriendo en segundo plano. Podríamos decir que está continuamente en un bucle que no termina nunca y lo que hace es o bien consultar base de datos o bien puede ser, pues, por ejemplo, consultar una de las colas de Windows Azure Storage para ver si tiene algún mensaje, algún proceso, algo que tenga que hacer, alguna tarea. Y cada uno de ellos, tanto los worker role como los web role, cada instancia que tengamos de esas aplicaciones va a suponer una máquina virtual. Bien, es cierto que se puede hacer un remix y puedes tener un web role y un worker role dentro de una máquina virtual, pero la primera idea es que cada web role o cada aplicación pues tenga su propia máquina virtual. ¿Por qué? Porque si el día de mañana mi aplicación está lo suficientemente modularizada y está lo suficientemente desacoplada para que pueda escalar, es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos frontales de mi aplicación web y lo que quiero es que dé soporte a muchos más usuarios, podría tener mi aplicación web aumentarla a 5 frontales y que la parte de atrás, la parte del background, que por lo que sea está funcionando correctamente, que por lo más general suele ser al revés, pues se siga manteniendo pues, con dos instancias. O al revés, tenemos dos frontales y vemos que, por ejemplo, los procesos batch, imaginaros que somos un Atrápalo, un Rubo.es o cualquier compañía, por ejemplo, que tenga mucho proceso en segundo plano, pues que nosotros necesitemos ampliar, por un momento estimado o no, todos nuestros frontales que tengamos en la parte posterior, en la parte del backend. ¿Vale? Pues todo esto se puede hacer con Windows Azure y al final es cambiar un 1 por un 2, un 2 por un 3. La verdad es que todo el sistema de administración lo va a gestionar Microsoft y nosotros vamos a tener que hacer bastante, bastante poco. ¿Vale? La forma de trabajar, ya os enseñaré ahora una pequeña demo de cómo se trabaja o cómo se podría crear un proyecto con Windows Azure y veréis que está totalmente integrado con Visual Studio 2010, incluso ya habéis visto con Luis que se pueden hacer build directamente con TFS a Windows Azure, así que no vamos a tener ningún problema. En la parte de Windows Azure Storage, lo que os comentaba, vamos a tener dentro de este servicio, vamos a tener 4 distintos, que en realidad son 3, pero os comentaré un poco por qué. La parte de los blobs van a ser todo lo que sean archivos binarios, archivos de gran tamaño, ya pueden ser imágenes, vídeos, código fuente, cualquier cosa que os ocurra que sea estática, que sea simplemente pues archivos que queramos almacenar, que hasta el día de hoy no teníamos otro sitio y todo lo guardábamos en base de datos, que al final ocupaba más las imágenes, los datos, los PDF, los archivos, los documentos, etcétera, etcétera, en base de datos más que la propia información, pues toda esta información la vamos a poder extraer y la vamos a poder guardar en los blobs. La ventaja fundamental, la ventaja principal es que va a ser mucho más barato guardar toda esta información, que pueden ser 2 gigas, 3 gigas o 20, dentro de Windows Azure Storage, que guardarlo, por ejemplo, pues en una base de datos relacional, que en realidad llevamos muchos años haciéndolo, pero no es su cometido. Su cometido es guardar información, pero información no de este tipo, ¿vale? Este tipo se podría almacenar, pues en, por ejemplo, en Windows Azure Storage, que vamos a tener incluso una política de seguridad, tanto desde el punto público hasta crear tickets de expiración para que podamos dar un acceso limitado a nuestros usuarios a cualquier recurso. Por otro lado, las tablas no son las tablas de SQL Server o no son las tablas de las bases de datos relacionales, son tablas que, si bien están estructuradas, vamos a poder tenerlas o vamos a interpretarlas como una serie de registros con columnas. No son tablas relacionales por el hecho de que no las podemos relacionar entre sí como tal. Sí que podemos recuperarlas y relacionarlas a través de nuestro código, pero eso nos penalizaría bastante. Entonces, la información, por norma general, pues podemos guardar cosas como el carro de la compra de nuestra aplicación web, podemos guardar perfiles de usuario, podemos guardar información relativa a la personalización de nuestra aplicación, o incluso, bueno, pues os enseñaré alguna demo que creo que tengo por ahí disponible de... Con todo este cambio, pues ya no sé ni lo que tengo. Pero si no, bueno, pues me invento una y la enseñamos también. ¿Vale? Y luego, por otro lado, el tema de las colas. Al final son colas FIFO que, junto con los otros 4 servicios, vamos a tener hasta 100 teras para guardar información. Cada mensaje de esa cola que vamos a poder utilizar, bueno, en realidad vamos a poder utilizar todas las que queramos. Cada mensaje, como mucho, van a ser 64K. Imaginaros todos los mensajes que vamos a poder almacenar ahí. Lo bueno que tenemos es que mucha parte de la administración de estas colas la va a gestionar Microsoft, la va a gestionar el propio framework, el propio sistema que tiene Microsoft para gestionar todo el sistema de encolado. Y nosotros solo nos vamos a tener que preocupar de añadir mensajes a esa cola y de recuperarlos, y una vez que ya los hayamos procesado, de eliminarlos. Todo el sistema que tienen, pues, por ejemplo, para tiempos de invisibilidad, para que otros procesos no recuperen esos mensajes, tiempos de expiración, cuánto puede durar, podemos modificar incluso ahora el contenido. O sea, tenemos una serie de herramientas que la verdad es que está bastante, bastante evolucionado a día de hoy. Y por último, el apartado de los drives, lo que nos van a permitir es que nosotros también, además, vamos a poder subir un disco duro virtual en NTFS, que vamos a poder montarlo en nuestras máquinas o en nuestros roles que tenemos en Windows Azure, y vamos a poder consumir los datos que tenga dentro. ¿Vale? Os comenté que es un servicio dentro de Windows Azure, tiene sus propias librerías, tiene su propia forma de trabajar, pero ese servicio, para que funcione correctamente y para que podamos hacer uso de ello, tenemos que almacenar esos discos duros NTFS dentro de los blobs. ¿Vale? Entonces, en realidad, es un servicio más, pero en realidad, cuando nosotros damos de alta un nuevo servicio de Windows Azure Storage, lo que estamos dando de alta son los tres servicios primeros. Pero además tenemos la funcionalidad de los NTFS. La aplicación Microfinance, ¿qué está utilizando de todo esto? Pues en primer lugar está utilizando las tablas de Windows Azure Storage para almacenar la información. En este apartado se os cuenta un poco cómo están estructuradas las tablas de Windows Azure Storage. Al final lo que tenemos básicamente es una cuenta, y dentro de esa cuenta podemos tener N tablas. Podemos tener todas las tablas que nosotros queramos, hay aplicaciones de terceros que nos ayudan a hacerlas, o incluso tenemos aplicaciones, o incluso, perdón, las podemos generar nosotros a través de código. En el momento que nuestra aplicación se suba a Windows Azure, lo primero que va a hacer va a ser crear todas las tablas que tenemos en nuestro código generadas, donde nosotros hemos definido pues qué tipo de datos tiene, qué es lo que va a almacenar, etc. Dentro de cada de esas tablas, lo que vamos a tener es una serie de columnas. ¿Vale? Nosotros podemos tener hasta, si no me equivoco, son 256 propiedades, que serían unas 256 columnas. Al final os vais a dar cuenta que para crear una tabla va a ser bastante sencillo. Vamos a ver una demo donde se podría crear el esquema de una tabla y vamos a rellenarla pues, con alguna información, que sería, por ejemplo, pues, los objetos de entidad que estamos viendo ahí. Hay tres propiedades que son obligatorias, que son necesarias para poder trabajar con Windows Azure Storage. El time span, que ya directamente en el momento que nosotros creamos algún objeto dentro de nuestra tabla, nos lo va a dar Windows Azure, tanto el emulador como el storage. La partition key es una de las partes, valga la redundancia, más importantes, ya que nos va a acotar a la hora de nosotros tener que realizar búsquedas, nos va a acotar el espacio de nuestra tabla donde nosotros vamos a localizar nuestra información. Y luego, por otro lado, tenemos una row key, que sería otra propiedad que lo que nos va a permitir es, dentro de esa partición, establecer dónde está el elemento que estamos buscando. Como ya os comentaba antes, todos los servicios, o prácticamente todos los servicios que hay en Windows Azure en la actualidad, tenemos una API REST con la que podemos trabajar para poder pues contactar con nuestros servicios, lo cual nos permite que no solo con las librerías de .NET vamos a poder trabajar con Windows Azure, sino que también vamos a poder trabajar pues, con cualquier otro lenguaje, simplemente pues, utilizando librerías que ya están disponibles y ya están subidas pues, tanto a CodePress como a GitHub, o pues no las podemos crear nosotros también, si tenéis inquietudes y ganas. ¿Vale? Por ejemplo, en el API de administración, que también es una API de administración REST, ahí te lo tienes que currar tú. Que bueno, al principio es entretenido, luego ya no tanto. Vale, pues bueno, os voy a enseñar, no sé lo que tengo, porque tengo 400 portátiles. Este se supone que es el mío personal, pero yo lo personal al final es trabajo también, así que voy a ver, porque creo que aquí tenía cosas. Vamos a ver. Esto no sé ni de cuándo es. Ah, ya creo que sé qué es. A ver. Voy a ejecutarlo porque no sé qué es, pero puede salir cualquier cosa. Es más, en principio, ¿qué tengo hasta las 2?
Me quedan como 25 minutos.
Es que tengo de las 3. Igual si me da tiempo os enseño de los tres servicios de storage. Vale. Bueno, voy a dejar esto ejecutándose, luego miro qué es. Lo que os voy a enseñar ahora es básicamente cómo podría empezar a crearme pues, un proyecto de Windows Azure dentro de Visual Studio 2010. Os recomiendo que utilicéis la Ultimate, que bueno, sí es la más cara, pero bueno, al final es la que tiene pues mayores herramientas para trabajar con Windows Azure. ¿Vale? Pues nos van a dar soporte para IntelliTrace, Profiler, etc. Lo más importante cuando empezamos a trabajar con Windows Azure es que tenemos que tener nuestro IDE o nuestro Visual Studio arrancado en modo administrador. ¿Por qué? Porque si bien en apartados anteriores o cuando trabajamos con una aplicación web utilizamos un emulador para trabajar con un IS, el IS de desarrollo de Visual Studio, en el caso de Windows Azure utiliza un emulador distinto, ¿vale? Tiene que emular tanto la parte de Windows Azure Compute como la parte de Windows Azure Storage. Y para trabajar con ellas necesita pues, hacer uso del IS, crear una base de datos dentro de SQL Server, entonces necesitamos ser administradores para trabajar con Windows Azure. Otra de las cosas importantes que tenéis que tener en cuenta es que para trabajar con el cloud de Microsoft no podemos utilizar Windows XP. Se acabó ya del todo, ¿vale? Tiene que ser o Windows Vista o Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2. El motivo es porque necesita unas propiedades que, IS, que tiene IS7 y por lo tanto en Windows XP, que si mal no recuerdo es la versión 5.1, pues en esa versión, por ejemplo, no tenemos el... Vale, ya sé lo que ha pasado. El web hosteable Core, que es una característica que viene dentro de IS7, que lo que nos permite es, dentro de un único proceso, trabajar con todo un IS. Lo que pasa es que tenía una serie de restricciones. Era en las primeras versiones de Windows Azure, por el año 2009 más o menos, que la idea en un principio de Microsoft era encapsular lo máximo posible pues toda la gestión de administración. Lo que pasa es que con el tiempo se dieron cuenta de que necesitamos realmente administrar el IS. ¿Vale? Actualmente estamos en la versión 1.6 y nos dan pues prácticamente control sobre todo lo que nosotros necesitemos. Entonces voy a arrancar en modo administrador, le digo que sí. Y le voy a decir que quiero crearme un nuevo proyecto, como cualquier otro proyecto que podíamos utilizar con trabajar con Visual Studio. Cuando nosotros nos instalamos las plantillas de Cloud, y si no es así, nos aparece de todos modos, lo único que nos dará unas cuantas vueltas para instalar todas las plantillas y el SDK de Windows Azure, tenemos un apartado Cloud que nos aparece pues bueno, que tenemos un Windows Azure Project que podemos crear y nos va a dar pues una serie de wizards y una serie de características que por otro lado pues no tenemos con una aplicación normal. Si trabajáis, por ejemplo, con Windows 8 Metro Style, os aparecerán nuevas funciones en este apartado pues para trabajar pues con todo lo que va a llegar dentro de poco. Entonces, bueno, voy a poner el típico Hello World, lo voy a guardar en el Roso y le digo que OK. Vale, en este momento lo que me está pidiendo es que dice, vale, quieres crear un proyecto de Azure, pero ¿qué quieres que tenga tu proyecto de Windows Azure? Y te da una serie de plantillas, tanto en César como en Visual Basic. Hay un apartado aquí abajo que sería César para los más osados, que bueno, pues está el apartado de Worker Role únicamente, pero bueno, nosotros y yo normalmente trabajo con César, así que vamos a hacer la demo con este apartado que tenemos aquí arriba. Como roles, que realmente los roles en Windows Azure son aplicaciones como tal, aplicaciones que pueden trabajar de forma independiente. ¿Vale? Pues tenemos el primero de ellos, que sería la ASP.NET Web Role, sería una aplicación web role como tal. MVC3, MVC2, que de momento la están manteniendo, pero con el tiempo la eliminarán porque ya tenemos la nueva versión de este framework. WCF para los servicios web. Si tenéis servicios web con ASMX, también se pueden subir, no hay ningún problema. Pero lo ideal es trabajar ya con Windows Communication Foundation porque nos va a aportar mucha más configuración, muchos más endpoints y mucho más agilidad a la hora de trabajar con nuestros web service. Y luego, por último, también tenemos aplicaciones Silverlight. Nos dan todas estas plantillas, que veáis que también tenemos las mismas dentro de visualbasic.net. ¿Vale? ¿Alguien ha trabajado con MVC? Bueno, ya vamos ganando terreno. Bueno, pues como somos menos, pues voy a seguir con WebForms. Os voy a enseñar, pues por ejemplo, que quiero agregar un web role. Puedo cambiar el nombre, como cualquier proyecto. Y voy a agregar también un worker role. Serían los dos tipos de aplicaciones con los que podemos trabajar con Windows Azure. ¿Vale? Le puedo cambiar. Hasta hace poco solo podíamos tener 5 roles por proyecto de Windows Azure que nosotros pudiéramos desplegar dentro del cloud, pero ahora podemos tener hasta 25 aplicaciones dentro de un mismo hosted services. Es un poco burrada porque al final tienes muchas aplicaciones, sí que es cierto que luego las puedes actualizar de forma independiente, pero bueno, yo creo que más de 5 también me parece un poco exagerado, pero se puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez que ya tengo elegido qué aplicaciones voy a trabajar, le digo que OK, y lo que va a hacer en estos momentos es crearme una solución con 3 proyectos. Me va a crear uno que es Windows Azure Project, otro que va a ser el de mi aplicación web role con ASP.NET Web Forms, y luego, por otro lado, mi worker role. Una vez que lo tenemos creado, lo podemos ver en el Solution Explorer, Estos dos proyectos, MyWebRoll y MyWorkerRoll, son proyectos .NET como cualquier otro que tengamos dentro de Visual Studio. De hecho, la plantilla que están utilizando para el de WebForms es exactamente la misma que viene con Visual Studio para cualquier otra aplicación que no tenga nada que ver con el cloud. ¿Vale? No tiene ninguna configuración por el momento rara, no tiene nada desconocido. Y en el caso del worker role ocurriría exactamente igual, es decir, podríamos decir que es un proceso batch o una aplicación de consola, y en el caso de esta aplicación de consola, pues lo único que va a hacer es que una vez que se ejecute y entre por el método run, vas a entrar en un bucle infinito, pues que en este caso, en el caso de la plantilla, lo único que va a hacer es cada 10 segundos mostrar que está funcionando. ¿Vale? Normalmente, pues esta lógica, con sus respectivas capas y demás, pues consultaría una base de datos, consultaría una cola de mensajes, pues este tipo de cosas. Antes de ver el tercer proyecto, lo que voy a hacer es ejecutarlo. Y en este momento están ocurriendo pues dos cosas. Por un lado, está compilando toda la solución para que vea que funciona correctamente. Si la solución compila, el siguiente paso va a ser generar un paquete para Windows Azure. El paquete de Windows Azure lo que va a contener es, por un lado, un zip encriptado que va a guardar pues tanto mi web role como mi worker role, más una definición donde voy a decir pues qué endpoints quiero, los certificados que voy a utilizar, pues las variables que voy a utilizar. Va a actuar un poco como pues toda la definición y todo el código fuente que nosotros vamos a querer subir. Y luego, por otro lado, vamos a tener un archivo que va a ser Service Configuration, que va a ser como nuestro nuevo web config. ¿Vale? En ese archivo vamos a poder pues cambiar en caliente pues una serie de valores, igual que lo podríamos hacer hasta ahora pues en un archivo web config. Aquí ya os comento pues que el web config se queda un poco aislado, ¿vale? Porque va dentro del paquete, y para cambiar el web config tendrías que cambiar o tendrías que hacer un nuevo despliegue, una nueva subida a la nube. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si os fijáis, mi aplicación está funcionando, no hay nada raro. La plantilla es exactamente la misma que en cualquier plantilla de WebForms que tenemos en Visual Studio 2010 y 2011. ¡Qué rápido! Vale. Y bueno, pues os enseño por un lado pues que bueno, tenemos el emulador tanto para la parte del storage como para la parte de computación. En la parte de computación, que es la que estamos viendo ahora, si yo lo despliego, lo que me va a aportar con Visual Studio 2010 es que vamos a tener una especie de emulador de un data center de Microsoft, pero por decirlo de alguna forma, en pequeñito, ¿vale? Vamos a poder ver pues cómo mis instancias están trabajando, vamos a poder ver pues el estado de salud de cada una de ellas, lo que están reportando, vamos a poder incluso simular caídas de algunas de mis aplicaciones, a ver qué ocurre, vamos a ver si balancea correctamente, también vamos a ver que el balanceo es round robin, no tenemos afinidad con un servidor en concreto, que tenemos que tener cuidado con las sesiones, con el cacheo, con todo lo que tengamos almacenado local. Y ahora voy a empezar a ir rápido porque se me acaba el tiempo. ¿Vale? Pero mi idea, o lo que quiero que os quedéis, sobre todo con la parte de Windows Azure, es que nosotros vamos a poder trabajar exactamente igual que lo estábamos haciendo hasta ahora, solo que vamos a tener que tener en cuenta el concepto de granja para trabajar con la plataforma. Y que por otro lado vamos a tener dos emuladores que nos van a permitir realizar pruebas antes de subirlo al cloud para que no tengamos que consumir pues la bolsa de hora que tengamos de MSDN o que tengamos que consumir de nuestra tarjeta de crédito que hayamos dado para darnos de alta y todo este tipo de cosas pues que bueno que nos pueden frenar un poco. Es decir, no hace falta tener una cuenta de Windows Azure para empezar a desarrollar con la plataforma. Podemos empezar a probar todo nuestro producto en local. No es 100% fiel a lo que tenemos en el data center de Microsoft por motivos obvios. Al final tenemos todo comprimido dentro de nuestro portátil o dentro de nuestra CPU, pero podemos ver que nuestra aplicación pues se está adaptando a lo que le espera, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? En el caso del worker role no tenemos una interfaz gráfica, no podemos interactuar directamente con él porque al final es una aplicación en segundo plano. Si nosotros hacemos clic en este círculo verde, que lo que nos está mostrando es las instancias que nosotros tenemos desplegadas, ahora solo tenemos un frontal por cada una de nuestras aplicaciones, pues si os fijáis, cada 10 segundos lo que está haciendo es mostrar la palabra working, como que está funcionando correctamente para que os deis cuenta de que está dentro de ese bucle infinito que os enseñaba antes. Y bueno, como se me acaba el tiempo, voy a seguir con la parte de ALM. Si tenéis dudas o tenéis algún proyecto en mente, algo que queráis subir al cloud o pues alguna migración o alguna duda que os surja respecto a ello, pues os podéis poner en contacto conmigo y vemos cuál es el caso, ¿vale? Y bueno, pues sigo porque se me acaba el tiempo. Y supongo que ya, no sé vosotros, pero yo tengo un hambre, así que bueno. Visual Studio 2010 ALM para desarrolladores. Al final, nosotros vamos a tener nuestro Project Manager, vamos a tener las personas que nos dé pues, una serie de work items, como veíamos antes con Rodrigo, vamos a tener pues, una serie de tareas, estimaciones que tanto nos encantan y que siempre quedan un poco regular, pero al final vamos a tener pues, una serie de cometidos dentro de este ciclo de vida de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, vamos a necesitar pues, tanto entender el modelo de nuestra aplicación y hacer los cambios necesarios para que nuestro cliente esté contento y que se ajuste a los requerimientos de nuestro cliente. Vamos a tener que escribir código para nueva funcionalidad, que además conviva con el antiguo, que no nos carguemos las builds. Vamos a tener que resolver conflictos cuando estamos trabajando dos personas dentro de TFS con un mismo archivo, que más de una vez nos ha pasado. Y vamos a poder incluso ver pues, información detallada de los cambios que se están haciendo. Al final, normalmente cuando trabajamos con TFS, pues somos un grupo, pues a lo mejor no muy grande, pero sí que de 3-5 personas y de ahí en hacia adelante. Y al final, pues vamos a tener que hacer muchas veces investigaciones dentro de nuestro TFS, pues para ver, pues por qué son estos cambios, qué ha ocurrido, por qué ha cambiado esto, me he ido de vacaciones y de repente todo está de color de rosa. Vamos a poder ver esos cambios y sobre todo vamos a poder aprovechar, pues todo el tema de políticas, de check-in, para que tengamos toda la información posible y que no nos tiremos pues, horas investigando por qué se han sufrido estos cambios o por qué esto que ayer funcionaba de una forma, pues hoy funciona de otra. ¿Vale? Vamos a poder usar también el rollback para que dentro de esos cambios que tenemos de TFS podamos dar un paso atrás o más de un paso para volver a un estado anterior. Y bueno, vamos a poder ver también pues, cómo afectan los cambios que nosotros estamos haciendo, pues también por un lado con la integración continua, con Tech Impact Analysis y luego bueno, pues también vamos a utilizar, como hemos visto con Luis, pues todo el sistema del app para ver pues cómo trabajar con nuestras aplicaciones y que todo sea lo más automatizado posible. Las típicas tareas que un desarrollador va a tener dentro de este ciclo de vida de nuestra aplicación de una forma ágil, pues por un lado revisar toda la arquitectura y el diseño de nuestra aplicación. El primer paso y el más tedioso, configurar nuestro entorno para que nuestra aplicación sea capaz de sobrevivir, por lo menos al principio en él. Administrar y agendar todo el trabajo que tengamos, estimaciones. Ya hemos visto antes con Rodrigo pues que bueno, nos dan una serie de work items o tenemos una serie de tareas, una serie de bugs, issues o como queráis llamarlo, donde nosotros vamos a tener un tiempo estimado y vamos a poder decir cuánto hemos completado, cuánto nos falta, etc. Y luego, pues por último, llevar a cabo pues, tareas que son las del día a día, ¿no? Pues crear nuevo código, hacer sobre todo cambios en código que ya existe, seleccionar pues, qué tarea pertenece a lo que nosotros estamos haciendo, recuperar archivos o desproteger archivos de nuestro TFS para poder trabajar con ellos en local, modificar el código y una vez que configuremos y comprobemos que está todo correcto y que todo compila, que las pruebas pasan, etcétera, etcétera, y si no, pues ya nos avisará la integración continua de que algo estamos haciendo mal, pues hacemos check-in de los archivos para que otros usuarios, otros desarrolladores, pues puedan recuperarlo y seguir trabajando con la última versión. ¿Vale? Para configurar el entorno de desarrollo, pues bueno, os dejamos una URL donde podéis ver detalles. Si no me equivoco, y sobre todo para la gente de TFS, MVPs que estáis distraídos, con la versión 2010, si no recuerdo, los workspaces ahora pueden ser privados, públicos y limitados. ¿Vale? Antes nosotros teníamos nuestro workspace, era nuestro y nadie lo tocaba. Pues ahora, si queremos, lo puede tocar todo el mundo. ¿Vale? Es una de las nuevas funcionalidades que venía con 2010. Los workspace también pueden ser de alguna forma, bueno, pueden estar activos o cloak, no sé cuál, No sé exactamente cuál es el término en español, pero bueno, el caso es que al final nosotros podemos definir, pues por ejemplo, imaginaros que tenemos varios branches y no queremos que uno de ellos pues lo descarguemos. Bueno. Y luego, por otro lado, bueno, pues tenemos en la página de atriz.info, tenemos los sidekeys que podemos pues bajar una serie de elementos para poder trabajar con TFS y un poco pues llevar a cabo la administración. Os dejamos las URLs por si tenéis mayor interés en ello. Y bueno, básicamente pues que también podemos arreglar los bugs desde diferentes brands. Ahora intentaré mostraros cómo podemos crearlos. Y al final la idea es que con TFS lo tenemos todo totalmente integrado con Visual Studio. Es decir, nosotros como desarrolladores no deberíamos de tener, o lo ideal sería que no tuviéramos más herramientas que nuestro Visual Studio y poder trabajar con ellos. Y hacer todas estas tareas, tanto revisar las tareas que tengo pendientes, como hacer check-in, como hacer los self que os comentaba antes Luis, e incluso pues ser notificados pues, de los test que han sido pasados, los que no, si compila, si no, etcétera. Para identificar y administrar el trabajo, lo que podemos hacer es que dentro del Team Explorer que tenemos en Visual Studio, vamos a poder, bueno, de hecho tenemos una serie de queries ya establecidas que vienen por defecto, pues para ver, por ejemplo, pues las tareas que tengo asignadas, los bugs, pues un poco el producto de backlog, podemos crear nuevas queries, podemos ver las tareas incluso de otros si tenemos permiso, podemos verlas por cada iteración. Nosotros directamente desde Visual Studio vamos a poder visualizar qué tarea nos toca, qué es lo que tenemos como alta prioridad. Incluso os comentaban que podemos incluso recibir notificaciones vía mail del trabajo que tenemos pendiente o el trabajo que tenemos nuevo, ¿vale? Y todo ello lo vamos a poder ver directamente desde Team Explorer. No hace falta que abramos un Excel, que también podemos hacerlo si nos resulta más cómodo, pero lo podemos ver todo directamente desde Visual Studio. Otra de las capacidades que tiene trabajar con TFS y con Visual Studio es que nosotros podemos trabajar offline. Imaginaros que estamos adelantando trabajo pues, en el tren, en el avión, o no tenemos internet por el motivo que sea, pero queremos seguir trabajando con nuestra aplicación. Lo primero que vamos a encontrarnos cuando arrancamos una solución que está integrada con TFS es que nos va a pedir las credenciales. Si cancelamos esa opción, lo que vamos a conseguir es que nuestra solución se convierta offline. Entonces, nosotros vamos a poder tener todo nuestro código de lectura-escritura y vamos a poder pues, realizar los cambios y en el momento que volvamos a tener conexión podemos decirle que vuelva a estar online, nos pedirá las credenciales y podremos subir los cambios. ¿Vale? Esto es bastante útil. Yo la verdad es que la primera vez te lo encuentras por error porque no te quieres logar y de repente pues, te lo vuelve offline, luego no sabes qué ha pasado y al final descubres que puedes volver a logarte. ¿Vale? Pero es bastante útil sobre todo pues, cuando no tienes conexión a internet y cuando realmente pues, tienes la última versión del código, estás trabajando tú y no te hace falta continuamente recuperar una última versión. Bueno, para mejorar la calidad del código y mejorar sobre todo los cambios que se han estado haciendo en él, hay una serie de políticas que vamos a poder especificar dentro de nuestro Team Collection y vamos a poder decir, pues, por ejemplo, que requiere lo que os comentaba Luis, pues que requiere que antes de que hagamos check-in, pues que la build funcione correctamente. O que cada work item o cada, perdón, cada chain set tenga asignado un work item al que está relacionado, que también habéis visto con Rodrigo que se pueden saltar, pero la idea es que nosotros pues tengamos un control y que cada tarea pues tenga un chain set o varios chain sets asociados a la misma. También temas de testing, temas de code analysis, al final incluso podemos crearnos nuestras propias políticas. La verdad es que podemos expandirlo todo lo que queramos y bueno, pues con Power Tools que lo podéis bajar de forma gratuita, pues podéis trabajar con ellos, ¿vale? Pero estas que aparecen aquí las podemos utilizar sin necesidad de Power Tools. ¿Vale? Tenemos una ventana dentro de Visual Studio que le podemos decir en las propiedades del Team Collection, le podemos decir que queremos agregar a nuestro Source Control pues, una serie de políticas. Las añadimos a una lista y automáticamente pues, en el siguiente check-in que se quiera realizar pues, podremos validar pues, si el usuario o el desarrollador pues, está cumpliendo con esas expectativas que nosotros queremos para nuestro código. ¿Vale? Bueno, pues con este apartado, la versión de control que más o menos ya lo he comentado. En cuanto a la seguridad, podemos utilizar tanto grupos de usuarios de Windows, podemos utilizar usuarios que no estén en un grupo en concreto, grupos que hayamos creado directamente dentro de TFS, ¿vale? O sea, al final podemos integrarlo totalmente con Windows y podemos trabajar lo normal, pues por lo menos en los casos que yo me he encontrado o en las empresas que he trabajado, es que a través de un Active Directory, pues que los usuarios pues tengan una serie de permisos u otros, ¿vale? Pero podemos hacerlo pues un poco de manera más local, ¿vale? Podemos manejar pues tanto el Team Explorer, el TFS para el command line y luego pues aplicaciones de terceros que en CodePlace pues podéis encontrar varias. Los changeset, como os comentaba, al final lo que viene a decir es un cambio, os lo comentaba antes Luis también, es un cambio que nosotros hemos realizado, no tiene por qué ser de un archivo, puede ser de un conjunto de archivos que nosotros hayamos modificado y que hemos decidido en un momento determinado pues que queremos subirlo al TFS, a nuestro código fuente que tenemos actualmente pues en el branch que estemos. Y podemos asociarle pues o bien work items, o le podemos asociar pues una serie de comentarios para especificar un poco qué se han hecho en esos cambios, de qué tratan. Y luego pues bueno, pueden estar sujetos a estas políticas que os comentábamos de check-in. Y podemos también recibir pues notificaciones de alerta pues si alguien ha tocado un archivo en concreto o para que nos avise pues quién ha sido la persona que ha hecho el último change set, etcétera. Como os pone también en la PPT, son atómicos, es decir, si el check-in falla, no se sube nada, si es con éxito, pues se realiza sin problemas y se acabó, ¿vale? No, normalmente hay muchas veces que suele fallar, pues por ejemplo, imaginaros que no nos hemos bajado la última versión o estamos trabajando en conjunto con otro desarrollador y en el momento de hacer el check-in dices, no me lo puedo creer, me acaban de cambiar no sé qué archivo y me tengo que bajar la última versión o hacer un compare y ver qué es lo que ha pasado aquí y hacer un remix de lo que tenía mi compañero y el mío, ¿vale? Pues es uno de los conflictos que puede ocurrir cuando nosotros queremos hacer un check-in y no ocurre porque tenemos algo diferente en el servidor y no sabe con qué quedarse. Los self-set, que era lo que os comentaba antes Luis, que le daba pena que no hubiéramos visto, y creo que tampoco, por lo menos en demo, no lo vamos a poder ver, pero básicamente la idea de los self-set, que también he visto que no se suele utilizar mucho, es que imaginaros que nosotros estamos trabajando con otra persona pues en un cambio en concreto. Y yo, por ejemplo, me dedico a la parte de HTML y hay otra persona pues que se le da mejor cambio y jQuery y quiere realizar esa parte del trabajo él. En realidad, si yo subo mi parte de HTML, ese código está incompleto. Nosotros no estamos dando una funcionalidad dentro del código fuente con lo que yo acabo de subir. Entonces, en el caso de HTML, que es código plano, igual no funciona y tampoco falla. Pero si tenemos que subir código .NET y hay una parte que está incompleta, al final a alguien le va a tocar pagar la bill que se ha cargado. Entonces, la parte intermedia, en vez de pasarle esos archivos por correo o pasárselos en un pendrive o toma esta parte de código y lo completas con el tuyo y cosas de ese tipo, lo que podemos hacer es utilizar los self-sets. ¿En qué consiste? En vez de hacer un check-in y que nos genere un change set dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro TFS, qué miedo. No. Lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que nosotros queremos que ese código se guarde dentro de nuestro TFS, queremos que se guarde dentro de nuestro proyecto, pero no queremos que nos genere un change set. Es decir, prefiero que mi código se guarde en un sitio aislado fuera de mi máquina, que yo lo pueda recuperar fácilmente desde cualquier otro sitio o que otro compañero mío lo pueda utilizar, pero no quiero que forme parte de la última versión que tenemos dentro de TFS. Si alguno de mis compañeros se baja la última versión, este cambio que yo he subido a TFS no lo va a ver. Pero si una persona quiere hacer un self o está buscando algo en concreto que yo en un momento determinado subí y que está incompleto, lo va a poder recuperar. No sé si veis la idea, más o menos, pero básicamente es aislar nuestra aplicación o de posibles errores cuando el código no está incompleto. Yo, por ejemplo, que tengo creo que 5 o 4 portátiles y un PC, pues cuando, por no ir cargando todos los días, que siempre todo el mundo me dice que me voy de viaje, y es que no es que vaya de viaje, es que me voy a mi casa, porque como tengo maleta de esta que vas rodando y todo este rollo, pues ya lo dejo directamente en la oficina. Pero luego llego a casa y sigo trabajando. Entonces, ¿qué hago? O bien subo todo el código al TFS y lo hago mal y lo forma parte de mi release, O lo que puedo hacer es utilizar un cell set y puedo poner esto lo termino en casa, o si ves esto no lo hagas, o lo que sea, ¿vale? Entonces cuando llego a mi casa lo que puedo hacer es bajarme la última versión y además puedo recuperar este código que está incompleto y continuar trabajando desde casa. Lo bueno que tiene y lo malo muchas veces es que también tenemos pues, un histórico de las versiones de nuestro archivo. Si nosotros queremos hacer un seguimiento de cuántas veces ha cambiado un archivo o queremos recuperar algo que por lo que sea nos hemos cargado y necesitamos recuperarlo, si nosotros hicimos un check-in en un momento anterior, desde que nuestra aplicación empezó a trabajar con TFS, nosotros vamos a tener un registro de todos los cambios que se han llevado a cabo. Y cada uno de esos registros también nos va a decir todos los archivos que fueron involucrados dentro de ese check-in. Incluso vamos a poder coger este histórico y vamos a hacer una comparación entre un archivo y otro para ver qué cambió desde ese change set al anterior, o hacia dos más atrás, o hacia el que queramos. Vamos a poder ver esos cambios y vamos a poder jugar con ellos, pues por si hemos, sobre todo en pérdidas, o para ver por qué algo no funciona, y antes sí, lo típico que nos puede pasar pues en el día a día. El compare, súper útil. Si queremos comparar sobre todo lo que tenemos en el local con lo que hay en el servidor para ver si hay conflicto, es una herramienta más que útil. Al final la podemos hacer directamente con el botón derecho en cualquiera de los archivos y tenemos la opción compare ahí. Y luego otra más útil todavía, que sería la de anotate, la que tenemos abajo, en la que podemos abrir un archivo y ver qué partes del código ha tocado cada usuario del TFS. O sea, que si alguien me ha cambiado el código, es que puedo ver hasta la parte que me has tocado. De hecho, creo que aparece hasta en colores. Por si no te queda claro qué parte ha tocado cada uno, pues podemos ver también con la parte de Anote. Otra de las capacidades que podemos hacer es bloquear pues, o bien todo nuestro código fuente o algunas carpetas que nosotros que no queramos que hagan check-in de ellas o que no suban versiones nuevas. Tenemos dos opciones. Podemos bloquear el check-in. Lo que podemos hacer, que en este caso lo que se puede hacer es que los usuarios pueden bloquear un archivo pero no pueden subir sus cambios, o por otro lado podemos hacer un bloqueo del checkout, es decir, nadie puede tocar ese archivo. Se puede hacer para casos temporales, se puede hacer para subidas a producción, para que nadie toque el código, que por norma general lo que se suele hacer es decir, que nadie toque el código, vamos a subir a producción, o se manda un mail, que nadie toque ni suba nada, etcétera, etcétera. Pues en vez de tener que hacer este tipo de cosas, para evitarnos problemas, se bloquea todo el código y, si bien la gente puede seguir trabajando en local, no puede hacer nuevas subidas. En cuanto al branching y al merging, y ya con esto termino, lo que es importante es que al final nosotros deberíamos de tener diferentes entornos. Ya, igual que nosotros tenemos máquinas virtuales o tenemos máquinas para trabajar con preproducción y producción, tenemos que tener, por lo menos, como mínimo, dos versiones donde nos dijeran, bueno, tres versiones, es que sin la tercera yo creo que nos perdemos, para trabajar con TFS. Por un lado tendríamos que tener una copia exacta de lo que tenemos en producción actualmente. Por otro lado tendríamos que tener una que sería la etapa de desarrollo donde podemos tener además múltiples ramas, donde tengamos pues, una serie de iteraciones, donde tengamos pues, varios equipos trabajando en cada una de ellas. Y luego tendríamos que tener una principal donde tengamos que hacer o donde podamos hacer la integración entre lo que tenemos en producción con lo que tenemos en desarrollo. Por norma general, el ciclo de vida, sobre todo al principio, desde la capa de desarrollo subiríamos hasta la capa de producción, pero luego puede ocurrir que cuando estemos en producción empiecen y aparecerán tanto bugs como errores, etcétera, que directamente pues, se solucionarán en la versión de release y tendremos que ir migrando hacia abajo para tenerla de nuevo pues, en la capa de desarrollo. En el caso de los merging, es justamente lo que se estaba comentando ahora. Al final, vamos a tener una capa de integración o un branch de integración y cuando nosotros hagamos un lote de cambios en desarrollo o arreglemos algún error en producción, lo que debemos hacer es hacer un merge que al final es una mezcla entre lo que tenemos en producción hasta que llegamos a desarrollo, o al revés, llegamos a desarrollo, tenemos los cambios hechos y lo que queremos hacer es que comprobar sobre todo y ante todo que haciendo una mezcla de lo que tengo en producción con lo que tengo nuevo va a trabajar correctamente antes de subirlo a Azure o a nuestro hosting. y esto es lo que no me da tiempo.